Buenas tardes. Damos comienzo a la sesión ordinaria del Pleno convocado para el día de hoy. El primer punto del orden del día es la aprobación del acta de la sesión anterior de 31 de marzo de 2022. ¿Alguna observación al acta?
Antes de que se vote en el acta, quiero que conste en acta que no tenemos ninguna notificación en la carpeta de concejales.
¿Alguna observación más? Bien. Pues pasamos al siguiente punto del orden del día. Expediente 3043/2022, modificación de ordenanza número 26 sobre la tasa por matrimonios civiles. Le doy la palabra a la concejala de Hacienda.
Buenas tardes. Como concejala de Hacienda del Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias, propongo al Pleno que tome el siguiente acuerdo. Aprobación de la ordenanza número 12, reguladora de tasa por utilización de las dependencias municipales para la celebración de matrimonios civiles. La modificación propuesta tiene como objeto la eliminación de los artículos 4C y 4D de la ordenanza fiscal. Dichos artículos establecen lo siguiente. El C. Cuando el matrimonio civil a instancia de los contrayentes se celebre en el recinto del monumento histórico denominado Castillo de la Coracera, la realización de dichos servicios y desplazamientos para la celebración del matrimonio importarán una cuota tributaria de 500 euros. D. Cuando el matrimonio civil a instancia de los contrayentes se celebre en horario distinto al establecido para las oficinas municipales, a la cuota tributaria que corresponda aplicar se le incrementará una tasa complementaria por importe de 50 euros para compensación del trabajo extraordinario realizado fuera de la jornada laboral del funcionario o funcionaria que sea nombrado para asistir al acto. La eliminación de este articulado se justifica debido a que el Castillo de la Coracera no es una dependencia municipal y debido a que actualmente los funcionarios públicos no asisten a los matrimonios civiles. A la vista de lo mencionado y teniendo en cuenta que los motivos para la eliminación de los artículos 4C y 4D de la citada ordenanza fiscal se vienen dando desde hace tiempo, la modificación propuesta de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización de las dependencias municipales para la celebración de matrimonios civiles no va a suponer, previsiblemente, diferencias de recaudación.
Portavoz del Partido UCIN.
Como todos los expedientes que este equipo de Gobierno trae al Pleno, informe de intervención favorable, informe de secretaría favorable a la propuesta de modificación. Otra modificación, otro parche que hay que poner a las ordenanzas redactadas en la legislatura pasada para poder normalizar los servicios que se prestan a los vecinos. El Castillo de la Coracera, cuya titularidad perdió el Partido Socialista, ¿alguna vez fue una dependencia municipal? Han votado reiteradamente que no a la relación de puestos de trabajo y están intentando torpedear una ley que consolidaría los puestos de trabajo en el Ayuntamiento, la ley de Pedro Sánchez, por cierto, y que haría funcionarios a sus trabajadores. ¿Cómo pensaban satisfacer la demanda de matrimonios civiles sin funcionarios en la plantilla? Y lo más sorprendente es la abstención del Partido Socialista en la comisión previa a este pleno de la necesaria modificación de esta ordenanza y la ausencia de los concejales no adscritos, que por otro lado ya viene siendo habitual.
Portavoz del Grupo Socialista.
Lleva 3 años, señor Romero, en el Gobierno. Debería de estar ya un poquito más enterado de algunas cosas. Esa ordenanza no fue en el mandato anterior, sino bastante más anterior, cuando se aprobó. Creo que gobernaba el Partido Popular entonces. El castillo nunca ha sido una dependencia municipal. Ha sido propiedad de la Fundación Castillo de la Coracera, de la cual el Ayuntamiento tiene el 50%. Todavía tiene el 50%. No sé por qué habla de torpedear ninguna ley. Son ustedes los primeros que no negocian la ley como marca la ley, que es con la Mesa General de Negociación, que es lo que marca la ley. De todas maneras, a mí me gustaría que nos aclararan a todos los vecinos si el castillo es nuestro o no lo es. No puede ser nuestro cuando vienen sus amiguitos del PP de Madrid y no serlo cuando las parejas del pueblo que quieran casarse ahí pues les dicen que no pueden y les manda con viento fresco al monasterio de Pelayos, sin ni siquiera hacer lo que haría cualquiera, que es facilitar el teléfono de alguno de los propietarios del castillo que a lo mejor dan facilidades y no habría ningún problema. Para bodas no, para visitas de los amiguitos del PP sí, para unos actos sí, para otros actos no. No se cansan de decir que ya no es nuestro, pero por otro lado ustedes son los que disponen de quién puede o no puede entrar en él. Otra vez una vergonzosa actuación por su parte. Se lo vamos a repetir, el castillo va a ser siempre patrimonio del municipio, por mucho que a ustedes les pese. E independientemente de su titularidad, hay que trabajar para que no solo el edificio sea de disfrute a la vista, sino que también pueda serlo para sus usos. Hasta ahora, de esto último, ustedes no han hecho nada. Se creó una comisión y no se ha convocado ninguna para tratar todo este tema. No creo que tuviesen los actuales propietarios ningún problema en que se pueda casar la gente ahí. ¿Por qué razón no puede casarse alguien en el castillo? ¿Por qué razón alguien no puede casarse en su casa, en el centro de recursos? No entiendo por qué un concejal no puede ir a casar. Por cierto, señor Romero, no hace falta un funcionario para una boda. Hace falta un concejal delegado por la alcaldía.
Portavoz del Partido Popular.
Nada que añadir. No, de todas maneras, si no hacía falta un funcionario, porque había una tasa para el funcionario. Pero no. Pero la ordenanza pone el pago a al funcionario delegado.
¿Alguna consideración más? Bueno, a ver, señor Haro, aquí no se trata, lo que hemos traído a este pleno, no se trata de nada de lo que usted ha dicho. Por supuesto que todo vecino se puede casar donde le dé la real gana y, además, el día que le dé la real gana, aunque sea un 7 de septiembre, que ustedes rechazaban a los vecinos casarlos el 7 de septiembre, porque debe ser que era un día que no venía bien casar a la gente. Yo lo que he defendido desde el primer día es que los vecinos efectivamente se casan donde quieren, cuando quieren y a la hora que quieran, aunque ello suponga un esfuerzo al concejal o al alcalde que les casa. Eso estoy hablando yo, si no le importa. Y con el concejal que quiera, por supuesto que sí. Con el concejal que quiera y con el alcalde que quieran y en el lugar que quieran y a la hora que quieran. Y así lo he defendido siempre y, desde luego, así se ha celebrado durante estos 3 años. Sin embargo, de lo que se trata aquí es de derogar 2 preceptos de la propia ordenanza porque no son aplicables. Por las circunstancias que sean, pero no son aplicables. Porque en estos momentos el propio ayuntamiento no puede girar una tasa de 500 euros por casarse en el castillo porque no tenemos competencia para cobrar esa tasa hoy por hoy, hoy por hoy, y ya veremos en el futuro. Y por otra parte, acaba de mentir, la ordenanza era anterior, pero le recuerdo que ustedes la modificaron. La modificaron en su legislatura anterior y precisamente lo que incluyeron en su modificación es esa sobretasa, o sea, los vecinos cuando vienen a casarse ya pagan 65 euros por casarse y ustedes ampliaron esa tasa de otros 50 euros en concepto del funcionario que venía cuando la gente se casaba en horario en el que no estaba abierto el ayuntamiento. Y precisamente en aquel pleno en el que yo era la portavoz de la oposición, le dije, oiga, usted está gravando los matrimonios, porque antes el ayuntamiento se abría los sábados, que es el día por excelencia por el que se casa la gente, y ahora el ayuntamiento ya no abre los sábados, abre los jueves. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Encareciendo los matrimonios, que normalmente son los sábados o los viernes a lo mejor por la tarde, entonces si el ayuntamiento no está abierto tienen que pagar sus 65 euros de tasa más los 50 euros que ustedes incluyeron en la ordenanza. Como eso yo ya le dije en aquel pleno que a mí me parecía injusto, pues lo que se viene a traer aquí es la derogación precisamente, es decir, el abaratamiento de los matrimonios que se casan en su pueblo, como usted ha defendido, en su ayuntamiento, cuando les da la gana, y el día que les da la gana, aunque sea sábado, aunque sea viernes, aunque el ayuntamiento esté abierto o aunque el ayuntamiento no esté abierto. La consecuencia es, ¿por qué un vecino tiene que pagar más por casarse un sábado que un viernes? Yo entiendo que es una tasa injusta y por eso traemos su derogación. Esa es la razón de los 50 euros y la razón de los 500 euros del Castillo es porque hoy por hoy el Ayuntamiento no debe cobrar esa tasa cuando no está manejando la situación del Castillo. Y luego también le digo, oiga, aquí a nadie se le dice que no se le case en el Castillo porque aquí nadie viene a preguntar por una boda al Castillo. La gente que se quiere casar en el Castillo va directamente a la persona que está en el Castillo y lo arregla con ellos. Nosotros, además, no tenemos conocimiento ni tan siquiera de lo que se cobra por casarse en el Castillo. O sea, ni conocimiento de eso. Y me imagino que cuando usted gobernaba tampoco venía nadie a tramitar ninguna boda en el Castillo cuando usted era teniente alcalde, porque lo gestionaban directamente con la Fundación del Castillo, no con el Ayuntamiento.
Efectivamente, cuando se casaban los sábados, por la mañana o por la tarde, no venía ningún empleado público, no se incrementaba la tasa, porque se decidió que no venía, no hacía falta. Nosotros hacíamos las bodas solos, lo hacíamos solos, no venía nadie.
Pues ya está, igual que ahora.
Y no puede decir que no conoce lo del Castillo, usted es copresidenta de la Fundación. ¿Cómo puede decir que no es conocedora de las tarifas del alquiler del Castillo? ¿Ese es el interés que tiene por el Castillo y por la Fundación?
No es el interés, mire, no es el interés, y si vuelve a sacar el tema, yo sé que usted se puso en connivencia con Fernando Cornejo para mandar un requerimiento a esta copresidenta para convocar y aprobar esas cuentas que tanto urgen presentar. Y yo le informé también por escrito de los motivos, y sí, por supuesto, de mis motivos, claro que sí, el informe lo firmé yo y lo ratifiqué yo. Uno de mis motivos precisamente era la poca transparencia que hay en las cuentas, en lo que se cobra por bodas y en lo que no se cobra. Precisamente ese es uno de mis motivos por los cuales no apruebo esas cuentas. No es falta de interés, es falta de transparencia, es falta de transparencia. No sé si ustedes, cuando gobernaban, tenían conocimiento de todo lo que se ingresaba por bodas. No lo sé, pero yo, desde luego, no tengo ninguno, porque ninguno ni en ningún momento se me ha informado. Y, por lo tanto, precisamente lo que exijo, no como copresidenta, sino como representante de este ayuntamiento, exijo que se nos informe debida cuenta de todos los ingresos que tiene la Fundación, de si se le paga al empleado o de si no se le paga. De eso me tengo que enterar por el empleado, me tengo que enterar por la otra parte que es el que paga y firma las nóminas, o si cobra el metálico de caja.
Insisto, usted es la copresidenta y tiene acceso a las cuentas como tenemos todos los patronos, y tiene las cuentas y tiene todo. Entonces, convoque una junta y nos enteraremos todos de todo.
No, le vuelvo a repetir, y si se leyó mi informe, le vuelvo a repetir que lo que yo reclamo es, primero, que no tengo acceso a las cuentas bancarias. Segundo, que no conozco los movimientos de las cuentas bancarias. Tercero, que no conozco la liquidación de la Fundación, de lo que se cobra o no se cobra y dónde está contemplado, de por qué unos matrimonios pagan un precio y otros matrimonios pagan otro. Y hasta que no tenga debida cuenta de todo eso, y de verdad le digo y le aconsejo que usted debería hacer lo mismo, pedir esa misma información y votar en consecuencia con esa información. Bueno, pues terminado el debate, pasamos a votar la modificación de la ordenanza número 26 sobre la tasa para celebrar matrimonios civiles. Y recuerdo que de lo que se trata es de aprobar la derogación o la eliminación de los artículos 4C y 4D de dicha ordenanza y, por lo tanto, de derogar la tasa de 500 euros en el momento de celebraciones de matrimonios en el Castillo de la Coracera y la tasa de 50 euros para aquellos matrimonios que se celebren fuera del horario de apertura al público del Ayuntamiento. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien, pues con 5 votos a favor, 6 votos en contra y 2 abstenciones, no queda aprobada la eliminación de ambas tasas. Y pasamos al siguiente expediente, 5041/2021, aprobación de la ordenanza de recogida de animales. Tiene la palabra la concejala de Hacienda.
Como concejala de Hacienda, propongo al Pleno que se tome el siguiente acuerdo. La ordenanza fiscal número 38, reguladora de la tasa por prestaciones de servicios de recogida, transporte, custodia, alimentación y tratamiento de animales abandonados o extraviados. Con la promulgación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recogida, transporte, custodia, alimentación y tratamiento de animales, se pretende minimizar los incidentes causados por animales extraviados o abandonados y garantizar de esta manera el bienestar animal y de todos los vecinos. En los últimos años ha aumentado los casos de animales abandonados, extraviados o vagabundos encontrados y recogidos en las vías públicas del municipio de San Martín de Valdeiglesias. Con esta iniciativa legal se pretende crear conciencia entre los propietarios de animales de compañía y fomentar la tenencia responsable de los mismos. El expediente cuenta con el informe favorable de Tesorería e Intervención y se ha procedido a la conformidad por el secretario.
Portavoz del Partido UCIN.
Repito lo que dije en los dos plenos anteriores, donde no se aprobó esta ordenanza, perjudicando únicamente a la economía de cada vecino y al bienestar de los animales. Este equipo de Gobierno tiene como norma traer a los plenos los expedientes con informe favorable de Tesorería e Intervención. Y, además, están siguiendo el procedimiento que marca Secretaría para aprobar la ordenanza fiscal reguladora de esta tasa. Si los concejales socialistas hubieran hecho caso de estos informes, ahora seguramente no se encontrarían en su actual situación judicial de investigados. El principal motivo de esta ordenanza es minimizar los incidentes causados por los animales extraviados o abandonados, garantizar el bienestar animal y la tranquilidad de los vecinos. Necesitamos poseer mecanismos para impedir que siga aumentando el número de animales extraviados o abandonados, cuya recogida, tratamiento y manutención suponen un importante coste anual para los bolsillos de los vecinos, aunque se haya disminuido el coste drásticamente desde la legislatura pasada. El objetivo principal de esta ordenanza es poder regular y establecer una cuota prefijada que recoja los gastos derivados de la recogida y mantenimiento de los animales extraviados o abandonados, con proporcionalidad y eficacia, sin imponer restricciones de derechos ni cargas innecesarias. Votar en contra, después de haber presentado una moción de urgencia para proteger el bienestar de los gatos, entiendo que es maltratar a los perros y perjudicar la seguridad de los vecinos. Y, además, y aunque suene surrealista, huele a vendetta por la pérdida del famoso y costoso contrato adjudicado a un familiar.
Portavoz del Partido Socialista.
Señor Romero, ¿usted cree de verdad que es un mecanismo para proteger a los animales, que hay un perjuicio a los animales? No desconozco el dato, pero estoy seguro que el 80% de los perros recogidos no tienen chip. Esto solo afecta a los que tienen chip y esto va a agravar a los que se le escape el perro de la finca o de su casa. ¿Qué ha cambiado con respecto a noviembre del año pasado, que ya trajeron esta ordenanza? ¿Hay alguna modificación? ¿Ha habido alguna negociación, alguna reunión en algún ámbito que no nos hayamos enterado, en algún espacio paralelo o en algún universo paralelo? No ha habido ninguna negociación con este grupo ni con nadie. Es que esto es como… A ver, el taurino lo va a entender muy bien. Esto es como si devolvemos un toro y cuando esperamos que salga el sobrero, vuelve a salir el mismo toro. Que esto es lo mismo, que trajeron ya la otra. No se ha cambiado nada, no se ha negociado, no se ha hablado con las asociaciones, no se ha hablado con nadie. Entonces, ¿por qué vamos a cambiar el sentido del voto si lo que traen es lo mismo que trajeron?
Portavoz del Partido Popular.
Reiterar mi opinión en el pleno en el que se trajo esta ordenanza. Creo que esto dejaría de gravar a las personas que sí son responsables de sus animales y a las que no tienen animales de compañía, haciendo responsable con esta cuota a las personas que no son tan responsables. Hay muchas personas con animales en fincas que no son nada responsables y sí tienen chip, y sí tienen chip. Sí, se los podríamos, a ellos sí les podríamos gravar su responsabilidad.
¿Alguna consideración más?
Pero ya se hace la multa. Nos hemos visto en los decretos un montón de sanciones por perros abandonados, con lo cual ya se le está a esa persona irresponsable se le está grabando con una multa su actuación irresponsable. Pero estoy seguro que muchos de los perros que se escapan no tienen chip, porque los que cogemos y los que se cogen aquí son de ese tipo de perro que están en fincas posiblemente sin chip y sin ningún control.
¿Alguna consideración más?
Sí. Me acaba de dar la razón en la que sí que tienen chip, porque me está diciendo que se les graba con una multa. Si tienen multa es porque tienen chip, ¿no?
Perdón, hay que pedir la palabra, está hablando la portavoz del Partido Popular, respetamos la palabra, también le ruego silencio al público.
No, es que lo que estamos aprobando con esto no es una multa, es que paguen la manutención y el cuidado que ha recibido su animal mientras ha estado recogido, no es una multa. Claro, aparte de la multa, sí. Multa que también pagaban con ustedes, ¿no? ¿O no? Ah, vale.
Bueno, yo creo que no se ha entendido nada, perdóneme, señor Aro, pero es que estamos mezclando las churras con las merinas. Una cosa es el expediente infractor de una persona que no cumple la ley de protección animal, que se le escapa al perro, que puede morder a alguien o que va suelto por la calle o que es un perro peligroso y no va con bozal, que eso no nos compete a nosotros regularlo ni nada, o sea, simplemente cuando se ve una infracción se abre un expediente infractor, igual que cuando aparcas mal, pues también te abren un expediente infractor, ¿no? O sea, no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con esta ordenanza. Esta ordenanza de lo que se trata es de que a este ayuntamiento le cuesta el servicio de recogida de animales perdidos o abandonados una cantidad de dinero al año. Yo esta conversación además la he mantenido con usted en varias ocasiones, especialmente cuando usted gobernaba y yo estaba en oposición. Y precisamente una de las cosas de las que usted se quejaba pues era que era como un coladero de perros, San Martín. Le informa a la ciudadanía que el resto de municipios alrededor, a no ser mayores de 5.000 habitantes, este servicio no les cuesta un duro. O sea, San Martín y Villa del Prado, creo recordar, son los dos únicos municipios que pagan con los impuestos de los vecinos estos servicios, porque los demás les sale gratis, lo paga la Comunidad de Madrid. Y entonces lo que nos supone es un coste a la Administración dar este servicio al que, por otra parte, nos obliga la Ley de Protección Animal de la Comunidad de Madrid. De lo que se trata aprobar esta ordenanza es que aquellos vecinos que tienen un animal que se les escapa, le abandonan, porque aquí han dejado animales en la puerta del ayuntamiento, ¿eh? En la puerta del ayuntamiento han dejado animales. O que cuando les llama la empresa para recoger a su animal, porque no se paga la tasa según se te escapa el perro, no es así. O sea, el perro se escapa, a las 3 horas se activa el servicio porque ya el perro no se ha encontrado, ese perro está durante unas horas en el municipio, no se traslada a ningún sitio y si el dueño va a recoger a su perro, pues no ha pasado nada. El problema es cuando tú llamas al propietario del perro y te dice que ya pasará a buscarlo porque está de vacaciones. Entonces, esta tasa y esta ordenanza a quien le graba es a esa persona que tiene un animal, que lo ha dejado abandonado o se lo ha perdido, que es que la manutención y el alojamiento de ese animal vale un dinero a esta administración que pagan todos los vecinos y que por lo tanto se le aplica esa tasa por recogida del animal, manutención y alojamiento en el centro hasta que vaya a recogerlo. Y es así de sencillo, no tiene nada que ver con la infracción ni tiene nada que ver con que se te vaya un día el perro y tengas que ir a buscarlo, es que no tiene nada que ver con eso. Y le vuelvo a decir, esta ordenanza existe en todos los municipios que tienen este coste a la Administración, es decir, los mayores de 5.000 habitantes. Existe en todos los municipios porque nuestra obligación es prestar servicios, pero intentar recaudar algún dinero para costear estos servicios. Nunca podemos recibir más de lo que nos gastamos, pero es muy lícito cobrar una tasa por prestar estos servicios, y ni más ni menos. Dice usted, pero ¿con quién han hablado? Pero ¿y con quién tengo que hablar? Que esto no es un convenio, ni es nada por el estilo. O sea, esto es una ordenanza de regulación de una tasa cuya competencia la hace el propio ayuntamiento. ¿Y qué tiene que ver eso? No, pero mire usted, que yo no tengo... Yo le he vuelto... Mire, le ruego silencio a la parte de la derecha, voy a identificar, a la parte de la derecha del público, porque si no me veré obligada a desalojar la sala. Así que respeto, como les he dicho siempre, a esta corporación municipal, a los 13 miembros de la corporación municipal. Y le llamo la atención ya por segunda vez. Mire, le vuelvo a decir lo mismo y se lo he repetido durante 3 años. Yo estoy aquí para gestionar, ¿eh? No estoy aquí ni para que me chantajeen ni para negociar absolutamente nada. Aquí los 13 miembros de esta corporación son responsables de sus votos y tienen que votar en consecuencia. Y no tengo que negociar absolutamente nada. ¿Qué me va a pedir por sus 6 votos? ¿Qué me va a pedir por sus 6 votos? Yo le traigo la propuesta. ¿Negociar el qué? ¿El qué vamos a negociar? ¿La aprobación de esta ordenanza? ¿Cuánto negociaba usted conmigo? Ahora me va a decir, es que yo no necesitaba negociar porque tenía mi mayoría absoluta durante 28 años. ¿Eso es lo que me va a decir? No, mire, hay cosas que se pueden negociar y hay otras cosas que no se pueden negociar. Y mucho menos chantajear. Aquí traemos un expediente con una ordenanza que he explicado debidamente, con unos informes de tesorería, de intervención y de secretaría, y ahora es el momento, en un pleno, de debatir la propuesta y de votar en consecuencia. Es que no hay más. Bueno, pues dicho lo dicho, pasamos a votar. Sí.
El 50% de los animales que se recogen tienen chip. Si quieres te doy las fechas y tal. El 50% de los animales que se recogen no tienen chip. Correcto, pero no el 80%.
Bien, pues votos a favor, votos en contra. Pues con 5 votos a favor del Partido Popular y del Partido UCIM y 8 votos en contra del Partido Socialista y de los 2 concejales no adscritos, queda rechazada la propuesta de aprobación de la ordenanza. Pasamos al siguiente punto del orden del día, expediente 2275/2022, sobre la aprobación de la encomienda de gestión a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Le doy la palabra a la concejala de Hacienda.
Proponemos al Pleno aprobar la encomienda de gestión a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para la ejecución de actividades de carácter material y técnico con el fin de extender de los servicios públicos electrónicos.
Portavoz del Partido UCIM.
Informe de intervención fiscalizado de conformidad. Aprobando la encomienda, que por cierto necesita mayoría absoluta, mejoramos y extendemos los servicios públicos electrónicos que prestamos a los vecinos.
Y portavoz del Partido.
El expediente carece de memoria justificativa, cosa que nos extraña siendo ustedes tan escrupulosos con la legalidad. Y nos extraña más aún que el informe del secretario sea favorable faltando uno de esos documentos en el propio expediente. Y, de hecho, en la providencia de alcaldía, en el punto 3, donde también lo pide, que es la memoria justificativa. Pero para que vea que no somos iguales, ustedes y nosotros, no nos oponemos a esta encomienda, entendiendo que simplemente ha sido un error material y que el servicio a los ciudadanos que da es justificación más que suficiente para su propia aprobación.
Portavoz del Partido Popular, ¿nada que añadir? Bien. Pues si no hay ninguna observación más, pasamos a votar. ¿Votos a favor? Pues queda aprobada por unanimidad. Pasamos a la dación de cuentas del expediente 2320/2022 sobre los informes trimestrales de morosidad del primer trimestre del 2022. Se da por enterado el Pleno. Al expediente 2107/2022, dación de cuentas de seguimiento del plan de ajuste primer trimestre del 2022, se da por enterado el Pleno. Al expediente 2522/2022, dación de cuentas de ejecuciones trimestrales del presupuesto del primer trimestre del 2022, se da por enterado el Pleno. Expediente 2378/2022, sobre la dación de cuentas del cierre y la liquidación del presupuesto, se da por enterado el Pleno, y al libro de decretos desde el día 28 de marzo de 2022 al 22 de mayo del 2022. Se da por enterado el Pleno. Y antes de pasar a ruegos y preguntas, ¿alguna moción o asunto urgente?
Sí. Solo tengo una copia. No he podido sacar más. Es la que presentamos en el anterior Pleno, que la presentamos en este.
Le doy la palabra para que defienda la urgencia de la moción.
Sí, es una moción que se presentó en el pleno anterior, que se retiró, pero visto que es para que simplemente no mienta cuando manda escritos al juzgado, simplemente que ya esté aprobada para que cuando usted haga un escrito al juzgado pueda estar aprobada. Entonces, vamos a presentar la urgencia, vamos a aprobar la urgencia porque es necesario crear la comisión urgentemente para empezar a negociar la disolución de la sociedad. Consideramos que es una moción súper importante de aprobar ahora.
Le vuelvo a insistir, quiero que justifique la urgencia de presentar esta moción en este pleno y no haberlo presentado por el procedimiento ordinario.
Ya se lo acabo de decir. Es urgente que nos juntemos, que hagamos una comisión para determinar el funcionamiento de la disolución de la Sociedad Costa de Madrid.
¿Y por qué no se ha tramitado por el procedimiento ordinario desde el 31 de marzo hasta el 26 de mayo, dos meses por medio?
Porque desde el anterior pleno. Entonces, consideramos que, ya que no hay ningún paso por su parte, nosotros vamos a traer una moción de urgencia para crear una comisión y empezar a tratar el tema de la disolución.
Bien. Pues vamos a votar la urgencia con los argumentos y justificación que ha dado el portavoz del Partido Socialista. ¿Votos a favor de la urgencia de la moción? ¿Votos en contra? Queda aprobada la urgencia y le doy paso para su lectura.
Moción que presenta el Grupo PSOE San Martín al Pleno Municipal de San Martín de Valdeiglesias. En el pleno que tuvo lugar el pasado 16 de diciembre, se aprobó por mayoría de los miembros el inicio del procedimiento para la disolución de la Sociedad Costa de Madrid S.A. Tras el cumplimiento del primer punto del acuerdo que decía de forma textual, en virtud del artículo 365.1 de la Ley de Sociedades de Capitales, requerir al Consejo de Administración de la Sociedad Costa de Madrid la convocatoria de Junta General a los efectos de acordar la disolución de la Sociedad Costa de Madrid, solicitar la designación de liquidadores al letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Mercantil, solicitar la designación de un interventor que fiscalice las operaciones de liquidación al letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Mercantil y haber recibido ya sendas contestaciones de los exconsejeros pertenecientes a la parte pública y no haber tenido por parte de este grupo municipal constancia del requerimiento a los consejeros de la parte privada, así como su posible contestación, dada la falta de respuesta de los consejeros de la parte privada, así como el desconocimiento de este grupo de si la vehemencia en los requerimientos enviados por el Ayuntamiento a los consejeros de la parte pública ha sido la misma que la empleada con la parte privada y que esa falta de respuesta de esta última aboca de forma irremediable a que el Ayuntamiento, como ese otro 50% de la sociedad, acuerde por pleno o bien la convocatoria judicial de una junta o la disolución judicial de la sociedad. Desde el Grupo Municipal PSOE San Martín de Valdeiglesias proponemos el siguiente acuerdo: dar cuenta por parte de la Alcaldía, de la Secretaría, de toda la información que se ha incorporado al requerimiento enviado por el Ayuntamiento y las respuestas obtenidas, la creación de una comisión especial para efectuar el encargo de llevar los trámites necesarios para que se tramite la disolución de Costa de Madrid S.A. con el voto ponderado en proporción a la representación de la corporación, debiendo contar con el asesoramiento profesional de los componentes de la, que la comisión considere, y dar traslado al Pleno de los acuerdos, así como de toda la información tratada en la comisión para la disolución de la sociedad Costa de Madrid S.A.
Yo me gustaría preguntarle, con esto que acaba de leer, ¿me puede decir en cómo quedaría el acuerdo aprobado por el Pleno de forma reglamentaria y con el procedimiento ordinario establecido e informado del 16 de diciembre? Sí, pero los acuerdos que se adoptaron en ese momento, ¿qué ocurriría con ellos? Bueno, pues mire, yo le vuelvo a repetir como le dije en el anterior pleno. En aquel acuerdo, que además fue enmendado, si se acuerda por usted, y al final se aprobó lo que usted enmendó, los concejales de este pleno acordaron dos cosas. Lo primero, mandar un requerimiento, ¿vale?, para que los miembros de la Junta de accionistas de Costa de Madrid convocaran esa junta y se dispusieran a aprobar la disolución y la liquidación de Costa, puesto que primero ya había prescrito desde el 17 de mayo del 2017, es decir, que se había cumplido su plazo, y segundo, porque llevaba inactiva muchos años. Bien. Y segundo, en el caso de que este requerimiento no fuera atendido, es decir, que en el plazo de dos meses no se convocara esa junta, ¿qué adoptó el Pleno? Judicialmente. Bien, bien, vale. ¿Y qué hemos hecho? Exactamente lo que el Pleno ha dicho. Es decir, primero, presentamos el requerimiento y lo notificamos a cada uno de los 10 miembros del Consejo, ¿vale? Unos, como le dije en el pleno pasado, unos lo recibieron y otros no lo recibieron. Los que lo recibieron, a su vez, presentaron unos escritos en el Ayuntamiento diciendo, básicamente, pues que los cargos estaban caducados y que ellos no podían hacer nada. Y luego estaba la parte de los que no lo habían recibido. Para poder notificar a esa parte que no lo había recibido, como usted sabe bien, el siguiente paso es la publicación en el Boletín Oficial del Estado. Y eso es lo que hemos hecho, publicarlo en el Boletín Oficial del Estado. Y habiendo esperado a todas las notificaciones a todos los consejos de administración. Y cuando se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, hemos tenido que esperar dos meses, que era el plazo que le dábamos, si se acuerda usted, para convocar la Junta. Cuando se ha cumplido el plazo de los dos meses y ya no se ha cumplido el primer acuerdo que adoptó este Pleno, hemos tenido que pasar al plan B, al plan alternativo, y ha sido preparar la documentación para instar a la demanda judicial de la disolución. Vale, y ahora le pregunto, ¿qué parte del Pleno, del acuerdo del Pleno, no hemos cumplido?
El tener la información de primera mano en una comisión de seguimiento, que es lo que estamos pidiendo.
Pero una comisión de seguimiento, o sea, primero, no hace falta tener una comisión de seguimiento porque, no hace falta tener una comisión de seguimiento porque en el mismo pleno se dio información cuando usted preguntó en marzo y se vuelve a dar información cuando usted pregunta en mayo. Y es que nada, es que hasta ahora solo hemos tenido trámites procedimentales que son los que acordó el pleno y plazos. Y cumplir los plazos, y ya está. Y ahora le digo, a partir de la demanda judicial, el asunto es judicial. ¿Qué más quieres? O sea, ¿qué quiere que hagamos en esa comisión? ¿Expertos, dice usted ahí, expertos profesionales? O sea, ¿qué quiere, que contratemos jurídicos para las comisiones? O es que no lo acabo de entender. ¿Perdone? ¿Pero cómo que quién está haciendo el expediente? No, vamos a ver. Lo que hace el ayuntamiento y lo que acordó el pleno, y lo pone ahí, mire. En caso de ser desatendida la convocatoria de Junta General por el Consejo de Administración, proceder a, primero, interponer demanda de disolución judicial de la sociedad Costa de Madrid al objeto de decretar la misma por el juez, no por nosotros. No por nosotros. Y en ese punto estamos, en la interposición de las demandas. Nosotros no tenemos que disolver nada. ¿Ya está? ¿Y entonces qué problema tiene? Y eso lo hace un letrado, obviamente. Claro, eso lo hace un abogado que tiene los poderes del ayuntamiento. ¿Y?
¿Quién es ese?
Javier Vasallo, el que tiene actualmente los poderes del ayuntamiento.
Por eso tenemos una prisa, porque hemos estado enterados sin tener que preguntar cada dos meses.
No, no, perdone. Le vuelvo a decir, pero ¿enterados de qué? Si lo único que hemos hecho es emitir los requerimientos y notificarlos. Remitirlos. ¿Por qué le preocupa tanto la disolución de Costa? A lo mejor esa es la pregunta. Sí, no, a los vecinos les preocupa desde hace 50 años. A los vecinos les preocupa desde hace 50 años. Les preocupa. Sí, lo entiendo, que le preocupe. ¿Mi hábito de cambiar abogados? No, mire, yo no he cambiado abogados. Hay, como también tenía su antecesora, su compañera, cuando un ayuntamiento emite poderes para representantes judiciales, nombra a varios procuradores y a varios abogados. O sea, nada más. Unos casos que son una especialidad se le dan a unos abogados y otros casos se le dan a otros, ni más ni menos, por especialidad, nada más. Bueno, pues pasamos a votar la moción. A mí no me ha quedado muy clara lo que se pide, pero bueno, pasamos a votar según el texto que ha leído el portavoz socialista. ¿Votos a favor? Bueno, no sé si quería el portavoz de UCIN hablar algo. ¿No? Vale. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Bien, pues pasamos, si no hay ninguna urgencia más, pasamos al punto ruegos y preguntas.
Ya estamos empezando a acostumbrarnos a las convocatorias de plenos sin contenido. Sin contenido. Con culpar a todo el mundo en esos programitas parece que ya tiene bastante trabajo. El problema es que lo pagamos todos y aún estamos esperando que empiece a trabajar para todos. Nos hemos acostumbrado tanto a sus mentiras, cuando habla, cuando escribe, cuando actúa, que ya no nos sorprende nada de lo que hace. Cuando maquilla de desbloqueo su incompetencia para hacer algo, supongo que se referirá a todo lo que se ha aprobado en este pleno y que usted no ejecuta. Por cierto, recuerdo otra vez que los acuerdos de pleno son ejecutivos y que hasta donde sabemos hay competencias de pleno que únicamente tiene este y que solo este puede delegar, cosa que no ha sucedido. Acuerdos como el alta del PIR, de la cubierta de la Plaza de Toros, que ya avisamos que no saldría y que efectivamente, a pesar de aprobarse por pleno, que es el que tiene las competencias para aprobar las altas del PIR, no ha salido adelante. Espero que alguna de sus incondicionales no esté esperando en la puerta de la Plaza Toros a que empiece la obra. O como el centro de emergencias, que tras su segunda aprobación tampoco han sido capaces de ejecutarlo. Cierto es que esta vez no hemos visto pancartas en la plaza dirigidas a usted, en lugar de decir abstención, traición, no dicen inacción, mentiras, manipulación, traición. Por no hablar una vez más de la retirada de ese elemento diseñado para separar carriles y que ustedes utilizan para arruinar negocios y provocar de forma indirecta algún que otro accidente, que por suerte no han pasado de sustos. Podrían acusarnos de bloqueo si trajesen a pleno propuestas adecuadas, en primer lugar a ley, no como esa RPT que se encontró en el cajón y que por alguna razón, que solo usted entiende, no negocia con el órgano correspondiente como es la Mesa General de Negociación, por muchas mentiras y ataques a los trabajadores que lance desde esos programas audiovisuales. Por cierto, también está obligada a negociar la oferta pública de empleo, que de forma aleatoria, bueno, perdón, aleatoria no, no todos. Todos intuimos cuáles son los criterios de valoración que diferencian qué plazas serán por concurso y qué plazas por concurso oposición. O como ese presupuesto ni negociado ni presentado, tal y como debería, si en verdad quisieran aprobarlo. Y no como lo hizo, dejando ver una vez más que la negociación no existe, ya lo acaba de decir hace un rato, y que aquí solo existe la manipulación y la mentira. Yo lamento decirle a usted y al equipo de comunicación, que por cierto yo creo que proponemos ya cambiarle la definición del cargo de confianza, porque debería eliminar todo lo que tenga que ver con protocolo y comunicación y nómbrele con sus verdaderas competencias, porque ni ejerce como jefe de protocolo ni existe comunicación entre el ayuntamiento con nadie, porque por lo que usted dice públicamente es la persona que contrata las actuaciones que vienen a San Martín. Y la pregunta es, ¿qué pinta entonces la concejala de Cultura? Yo lamento decirles que últimamente yo creo que han perdido el sentido del ridículo, pero eso no impide que no provoquen en el resto vergüenza ajena cuando se les escucha en algún sitio. Ya le podrían dedicar a los vecinos la mitad del tiempo y entusiasmo que le dedica al autobombo. Y es que la verdad es que con lo caro y sufrido que nos está saliendo a todos los vecinos su promoción dentro del Partido Popular, es un disgusto que no haya conseguido ningún puestito dentro de la Ejecutiva. Y no se enfaden porque la alcaldesa es a tiempo completo. Con lo que entendemos que todo ese tiempo que dedica usted misma también se lo estamos pagando nosotros. Confiamos que solo estemos pagando ese tiempo. Únicamente pretenden dejar sin contenido los plenos, sin darse cuenta que es el pleno el que tiene las competencias para mejorar la vida de los vecinos y no la Junta de Gobierno, como así pretenden. Sus propuestas, por llamarlas de alguna forma, que son más trampas que propuestas, se quedan en nada, porque vienen aquí sin ni siquiera intentar que se aprueben, lo hemos visto hace un rato. En numerosas ocasiones hemos dicho que negociemos un presupuesto, que recojamos en él el superávit, pero prefieren las malas películas de espías con pobres guiones plagados de errores, que lamento decirle que antes o después acabarán archivadas en un…
Señor Haro, le voy a interrumpir porque me parece, ya que su falta de respeto clama al cielo. Como siga faltando el respeto con sus expresiones… Usted puede decir lo que quiera libremente y hacer la crítica que quiera, incluso el mitin político que quiera, aunque no ha llegado a la campaña. Pero como siga faltando el respeto a los miembros de esta corporación, a los miembros del equipo de gobierno y a los miembros y en este caso a la alcaldesa, le retiro la palabra y no se la vuelvo a dar. Usted, desde que ha empezado, ha faltado el respeto con su ironía y con sus frases. Le ruego silencio al público. Y esta ya es la tercera vez. La siguiente desaloja en la sala. No ha hecho otra cosa que faltar al respeto en todo ese discurso político que nos está dando. No ha hecho otra cosa que faltar el respeto a las personas y al trabajo de este equipo de gobierno. Y al trabajo de este equipo de gobierno. Porque si quiere hablamos de trabajo y de sueldos. Siquiera hablamos de trabajos y de sueldos, de responsabilidades y de otros negocios varios. Pero como este es pleno, cuando quiera, no, si aquí no tiene que hablar, tiene que hablar en otro sitio. Es donde tiene que hablar. Es donde tiene que. No, no le dejo si falta el respeto a la gente. No le dejo si no le falta el respeto a la gente. No, no. Está usted faltando el respeto, como viene haciendo desde el primer día que el pueblo le colocó en la oposición. Desde el primer día viene faltando el respeto a todo este equipo de gobierno y a sus trabajadores. Mire, yo jamás, jamás, jamás le falté el respeto a su personal de confianza. Jamás le falté el respeto. Todo lo contrario. Y cuando pidió ayuda a este ayuntamiento, se le dio, cosa que usted no hizo a pesar de ser compañera. Puede seguir. Y le hago la advertencia,
Yo no he faltado el respeto a nadie. Yo he escrito lo que usted dijo en un programa. Yo he dicho lo que usted dijo en un programa. Textualmente. Textualmente. No, aquí estamos para debatir lo que cada uno quiera en su turno de palabras. Vale, pues a ver si esto la gusta más. Vamos a hablar de la liquidación del presupuesto. Venga, hay varias cosas preocupantes en la liquidación del presupuesto que no sé si alguien se ha leído. En primer lugar, el superávit es mucho menor que el del año pasado. Por no hablar de que la liquidación se presenta 2 meses tarde, cosa que no entendemos con 3 habilitados nacionales.
¿Y lo dice usted?
Sí, no sabemos cuál es la razón de ese retraso. El periodo medio de pago, es decir, el tiempo que pasa desde que reciben la factura y la aceptan hasta que se paga, es de 48,70 días, cuando el límite legal es de 30. Y recuerden que cuando entraron a este ayuntamiento, el periodo medio de pago estaba en 30 días, por debajo de 30 días cuando entraron a este ayuntamiento, y ahí está la cuenta general del 2019. Eso también es herencia, eso también es herencia. Y eso es preocupante. En cualquier caso, ustedes son los únicos culpables de no cumplir con ese periodo medio de pago.
Por eso se trajo un pleno.
Claro, y volveremos a traer, porque les recuerdo que tienen un presupuesto prorrogado que no da cabida. Miren, con pasearse un poco por el pueblo se darían cuenta de dónde y con qué premura hay que invertir. Y pasear no es hacer de vigilantes, ni de mañana ni de noche, con el coche, ni esperar a vecinos esbozados en la oscuridad, móvil en mano, para grabar una reacción. Eso es más de youtubers o de acomplejados con vocación periodística. Ni, por supuesto, revolver contenedores de papel próximos a viviendas concretas. Eso tampoco está bien. Significa patearse las calles y hablar con la gente y recoger de primera mano lo que no pasa por el filtro de su despacho. Es decir, la verdad de lo que pasa en el pueblo. Pero usted no cuenta con esa opción. La única que daría solución a los verdaderos problemas, que es hablar con la gente, que es lo que ustedes no hacen. No cuentan con la opinión de la gente. Pero eso cada día que pasa es menos importante, porque la gente ya dejó de contar con vosotros.
Y lo importante es que usted dejó una ruina en este ayuntamiento, que pagaba botellas de desengrasante a 1.700 euros. Esa era su ruina. Y todas las facturas en un cajón. Por eso no figuraban en las liquidaciones del presupuesto, porque no dejaban que se apuntaran, porque las dejaban en un cajón. Y lo que ha hecho este equipo de gobierno ha sido sanear toda esa ruina que usted dejó y todas esas facturas que dejó en el cajón y todos los marrones que dejaron en la justicia y todas las sentencias y los 140,000+ euros de perros y los contenedores. Eso es lo que ha hecho este equipo de gobierno y eso lo puede ver. No son palabras como las suyas, ni películas como las suyas. Eso lo puede ver cualquier vecino y eso lo refleja el propio presupuesto y la propia liquidación del presupuesto. El presupuesto y la liquidación del presupuesto el año pasado cerró con 1.400.000 euros de superávit. Y este año ha cerrado con 600.000 euros de superávit después de pagar todo lo que hemos pagado, que son marrones suyos, castillos, contenedores, cespas, facturas sin pagar, todos sus marrones. Y lo que hemos dejado en este ayuntamiento es una cuenta cero. Parece mentira que usted hable del periodo medio de pago, cuando a mí me ha tocado pagar sus facturas, tanto del patronato como del ayuntamiento, del 2017, del 2018 y del 2019. Parece mentira que usted hable del periodo. Mira, llevan muchos años denunciando, llevan muchos años mintiendo a este pueblo y lo siguen haciendo, y lo siguen haciendo. ¿Cómo puede decir usted que no bloquea este pleno ni las decisiones de este pleno si hasta votó en contra de un dinero regalado para este? Fíjese la de inversiones que se podía haber hecho ficticio, porque usted lo dice, por encima de la liquidación de la Comunidad de Madrid, porque usted lo dice. Mire, señor Haro, no para de mentir y no para de vender humo como ha hecho toda la vida, y lo sigue haciendo. Y sabe lo peor, es que se le nota, se le nota mucho, y sus mentiras ya no cuajan, salvo a los que le promete cositas. A los únicos a los que engaña. Bueno, ¿quiere decir algo más sin faltar el respeto y si puede ser algo interesante?
Son preguntas interesantes y estaban dirigidas a la portavoz del Partido Popular y a sus compañeras concejalas. ¿Hasta cuándo van a consentir que la señora alcaldesa, sus esbirros y su compañero sigan infringiendo daño a los vecinos y vecinas a sabiendas de que todo lo que dicen y escriben es mentira?
Hablo yo. Yo no consiento nada. Cada uno es libre de decir lo que quiere. ¿Y ustedes consienten que nos insulten a los demás? Porque no nos insultan a nosotros, nos insultan a nuestros familiares. Cosa que nuestros familiares a ustedes no.
Hablamos de familiares.
Bueno, como esto... Como no voy a permitir que este pleno que pagan todos los vecinos y con todos los asuntos... Le pido silencio a la sala, tanto al público como a los concejales, ¿vale? Como no voy a permitir que este pleno se convierta en un circo, que es lo que se pretende, y la política y las campañas electorales están fuera en la calle, voy a levantar la sesión de hoy en este momento.